a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Abran sus Biblias en Juan 5.29, en Juan 5.27 y de ahí en adelante. Y también le dio autoridad para hacer juicio porque Él es el Hijo del Hombre, nos dicen las Escrituras. Y nos dice, no se asombren de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Vemos entonces que aquí todas las personas que han muerto sin Cristo van a ser las personas que van a estar en el gran trono blanco, debido a que esas personas continúan haciendo el mal, continúan desobedeciendo la voz de Dios que dice, cree en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos está hablando, digamos, que es el mismo Señor Jesucristo el que le está diciendo a los fariseos que le hagan caso, que no sigan esa manera de vivir que tienen, sino que crean en el Señor Jesucristo. Claro está que ellos no les hacen caso debido a que su mente está entenebrecida por la religión. La religión es la peor cosa que puede suceder y sí entenebrece la mente de las personas. Y lo tenemos en una, claramente lo podemos ver con los fariseos. Estas personas estaban aquí con un velo tremendo y lo que tenían era odio, era un odio absoluto debido a la arrogancia que tenían en contra de nuestro Señor Jesucristo. No podían, para ellos Él era piedra de tropiezo. Entonces, y aquí nosotros partimos para ver la doctrina de kenosis. La doctrina de kenosis es una doctrina muy importante porque esta doctrina de kenosis nos deja saber que nuestro Señor Jesucristo hizo la obra de salvación completa a través de su humanidad. De su humanidad. O sea que Él no utiliza su deidad en lo absoluto para hacer la obra de Dios. Y claro está, esta doctrina de kenosis está ligada directamente a la doctrina de la unión hipostática. Y la unión hipostática es la unión Dios-hombre. Entonces, la doctrina de kenosis nos deja saber que es a través de su humanidad que Él hace el plan de Dios, y es a través de su humanidad que glorifica a Dios, y es a través de su humanidad que logra la victoria estratégica en la cruz. Y por eso es que el Padre le da todo para que Él juzgue todo, porque el Padre lo glorifica a Él en el trono de Dios después de que asciende y se sienta a la diestra de Dios Padre. O sea que es una doctrina importantísima, tiene que ver con la obra que Él hace para que nosotros podamos tener la plenitud del Espíritu Santo, para que nosotros podamos caminar como Él caminó. Ese es el mandato que Él nos da. Es posible porque Él lo hizo a través de su humanidad, no utilizó su deidad. O sea, esto quiere decir que es posible que nosotros también lo podamos hacer. Hace posible que nosotros podamos tener esa esfera divina de poder para hacer el plan de Dios y ganar la batalla táctica. Solamente hemos visto que lo podemos hacer con la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Satanás es sumamente más inteligente que nosotros. Nosotros no podemos comparar. Nuestro cacumen intelectual no es el de Satanás. El de Satanás es mucho más alto, sus ángeles son mucho más inteligentes, su organización es extremadamente poderosa, poderosamente inteligente. O sea que tiene cosas extraordinarias que nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. Hay muchas personas que dicen, no, yo puedo hacer, yo no necesito ir a las iglesias, yo no necesito ir a ningún lugar, porque si yo me porto bien, ya yo hago la voluntad de Dios. Y ya vemos que eso no es así. Eso no es hacer la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Satanás. Porque Dios lo que quiere, nos dice en la Biblia, nos dice que Él quiere que nosotros lleguemos a la madurez espiritual, y para llegar a la madurez espiritual solamente lo podemos hacer con la plenitud del Espíritu Santo, donde tenemos disponible la omnipotencia del Padre. Esto es un símbolo que significa infinito. En la matemática significa infinito, y nosotros tenemos el infinito poder de Dios para poder hacer la voluntad de Dios y el plan de Dios, y se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, en eso estamos, en la doctrina de la humillación, y nos estamos dando cuenta cómo es posible de que se haga el plan de Dios a través de este estudio, pues. A través de la estudio de la kenosis nos damos cuenta por qué es posible que nosotros tengamos disponibles a nosotros la esfera divina de poder, que es la plenitud del Espíritu Santo. Porque nuestro Señor Jesucristo la tuvo, porque nuestro Señor Jesucristo la utilizó, porque nuestro Señor Jesucristo logró la victoria estratégica utilizando esa plenitud. Entonces, vemos que nuestro Señor no dependió de su deidad para ejecutar el plan del Padre, Él dependió del que proveyó el plan, y el que proveyó el plan fue el Padre. O sea que el plan fue diseñado por el Padre para el Hijo, para la época de la unión hipostática. O sea que es la parte importante de la historia que hace que todo lo demás sea posible. Y recuérdense que toda la historia se hizo para que fuera posible este momento. Llegó en la plenitud del tiempo, sabiendo todas las personas que iban a estar comandando, todas las personas que iban a gobernar en esa época, todo lo que iba a pasar lo supo en la eternidad pasada. Y a pesar de la inteligencia satánica, a pesar de todo lo que Satanás tenía preparado, en su propia cara, con su propia gente, porque los fariseos eran de Satanás, así les decía nuestro Señor Jesucristo, ustedes son de su padre el diablo, les decía, y en frente de los hijos de él, a los más preparados, que eran los que estaban metidos a lo máximo en la religión, porque era la gente más religiosa que existía en esa época, entonces con ellos mismos se hace y no permite que nada pare la ida de nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Él fue a la cruz en las propias narices de ellos y nadie lo pudo atajar. Y esto nos deja saber también una cosa muy importante: ningún demonio tiene la capacidad de utilizar sus fuerzas corporalmente. Ningún demonio tiene la habilidad de aparecerse o materializarse o utilizar sus fuerzas. Tuvo la oportunidad de hacer eso en Génesis 6, donde hubo la infiltración angélica con las mujeres del hombre, que eran hermosas, pero desde ese momento fueron lanzados a Tártaro, uno de los cuatro compartimentos del Hades, para que no pudieran hacerlo otra vez. Y dice, yo, Dios, ese compartimento, y eso no lo puede hacer. O sea que no hay este asunto de que se le apareció el demonio, o luché con Satanás, Satanás me agarró y yo lo agarré y peleé con él y lo mandé afuera. No lo pueden ver, eso son mentiras, que no se puede ver, porque no se puede materializar a un ángel. Y eso es evidente en la batalla que ocurre en la cruz. ¿Ustedes creen que si Satanás hubiera podido materializarse y utilizar su fuerza, hacer todo lo posible para que no fuera para la cruz, porque sabía que iba a ser derrotado en ese momento para siempre? O sea que, y después de eso comienza la desesperación de Satanás, comienza, aquí estaba la ofensiva, aquí en adelante en la edad de la iglesia está la defensiva, pero con todo lo que tiene él a su disposición es algo extraordinario. Lo que no quiere él ahora entonces es que nosotros lleguemos a la madurez espiritual, porque un cristiano que llega a la madurez espiritual es parte del testimonio del fiscal, y eso es lo que él no quiere. Entonces todas las artimañas que existen, todas son para que esta persona se mantenga en el sistema cósmico, y que en el sistema cósmico la persona no crezca espiritualmente. O sea, quiere mantenerlo aquí en el sistema de odio, arrogancia, a través de la religión, a través de las obras buenas, y a través del legalismo, para que la persona no llegue a las cosas de Dios, que se le pase el tiempo y no crezca espiritualmente. Si él logra eso por un periodo de tiempo largo, ya después hay un momento en que la persona ya no puede regresar. O sea, como le pasó al faraón, 10 veces le dio la oportunidad, 10 veces le dijo que sí, y 10 veces fue y persiguió otra vez a los hijos de Israel, porque ya su mente ya se le había pasado, ya pasó el punto de no regreso. Y lo que sucedió al final es que Dios le quita el hijo, y después de eso va a buscar a los hijos de Israel y a todos los ahoga, ¿okay?, en el mar. Esa es la famosa historia del mar que se tragó a los hijos de Egipto, ¿verdad? Hubo un bautismo de agua, y el bautismo de agua fue para la muerte de los que perseguían al pueblo de Israel. Entonces, de todas maneras, nosotros lo que tenemos que evitar a todas cosas es retirarnos del mundo cósmico. El mundo cósmico no tiene nada para nosotros. Parece muy bonito, pero no tiene nada bonito. Nosotros podemos tener todo lo que Dios quiere que tengamos aquí adentro, con la felicidad abundante y con las maneras de resolver problemas. Entonces, vemos que el hijo depende de lo que proveyó el padre, y lo que el padre proveyó a él fueron las 8 maneras de resolver problemas, que solamente las tenía que aprender nuestro Señor Jesucristo a través del conocimiento de la palabra de Dios. Él mismo, en su humanidad, tuvo que aprender estas cosas. Y señores, yo les digo esto: si nuestro Dios Todopoderoso en su humanidad las tuvo que aprender y las hizo, se la pasaba en el templo oyendo las cosas de Dios, ¿cuánto más nosotros? Porque nuestro Señor Jesucristo es mucho más inteligente que nosotros, creo que sepan. Es un hombre que no tenía la naturaleza pecaminosa humana. Era un hombre perfecto, un hombre inteligentísimo. Y él hizo las cosas de Dios con la plenitud del Espíritu Santo y aprendiendo la palabra de Dios. Y lo que hace él, claro está, que nos las provee a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos provee lo que le proveyó a nuestro Señor Jesucristo. Esta esfera divina de poder la trató él en su humanidad, y en su humanidad logró el plan de Dios. En su humanidad, esa es la doctrina de Kenosis. La doctrina de Kenosis es que toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo la hace por la fuerza del Espíritu Santo y por la fuerza de Dios Padre. O sea, lo que tenemos nosotros disponibles también, para que nosotros lo podamos hacer. En ningún momento podía utilizar su deidad para hacer el plan, y en ningún momento se puede meter con el libre albedrío. O sea que no se puede meter por el libre albedrío de ninguno de nosotros. Es una cosa que nosotros hacemos por nuestra propia conciencia, por nuestra propia gana, pase lo que pase. Pase lo que pase. Miren, eso se simplifica de esta manera. Nosotros tenemos que tener a Dios número uno en nuestras vidas. Si Él no está en número uno, todo sale al revés. Se demora tiempo, pero sale al revés. O sea que edificamos, y como no está edificado en el fundamento sólido, que es la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, cualquier sismo se hace así y se destruye lo que hemos construido. La mayoría de las personas que se suicidan en los Estados Unidos son millonarias, no sé si saben ustedes esto. La mayoría tiene una cantidad de problemas, se inflan, se creen mucho, y de repente, claro está, porque tenga millón ahora. Hay muchos negocios, por ejemplo, que ustedes conocen, parecían extraordinarios, y de repente lo ves 5 años más tarde, quebró, se acabó el negocio. O sea que parecía, pero ya no es. Lo de la tierra es pasajero. Entonces vemos en Mateo 12:28, pero sí, por el Espíritu de Dios yo he hecho fuera demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Aquí dice él que él utilizaba, la potencia que utilizaba él era del Espíritu Santo, y se los dice claramente. Pero si por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, he hecho yo demonios, le está hablando a los fariseos, ¿verdad? En Mateo 12:28, le está diciendo, miren, ustedes dicen que yo soy del demonio, y una casa dividida por sí misma no puede pararse. Pero si yo he hecho por Dios estos demonios, entonces sepan ustedes que ha llegado aquí el Hijo de Dios entre ustedes. Ciertamente ha llegado al reino de Dios. El reino de Dios está diciendo, se lo decían clarísimo a ellos, porque ellos conocían cuál era el reino de Dios en las Escrituras Sagradas, y les está diciendo, ha llegado el reino de Dios, aquí está el Hijo y yo soy el reino. Pero ellos despreciaron el reino, ellos despreciaron, porque querían una solución política y expediente a sus problemas, no querían la solución que tenía que venir. Entonces en Lucas 4:14 también lo vemos. Lucas 4:14. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu. Aquí vemos en el poder del Espíritu. No van a creer que esto del Espíritu lo transportó por el aire y lo trajo en el poder. No. Está diciendo que él estaba lleno del Espíritu cuando hizo ese viaje. Como siempre, en el poder del Espíritu, todo lo que hacía él estaba concentrado con la palabra de Dios y guiado por el Espíritu. Y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. La tierra de Israel se está hablando. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, dice. Y fue a Nazaret, donde había sido criado conforme a su costumbre. El día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Entonces aquí vemos que, de acuerdo con la doctrina de Kenosis, es la plenitud del Espíritu Santo lo que tenía nuestro Señor Jesucristo, y él todo lo hacía a través de la plenitud del Espíritu Santo, lo que nunca había sido hecho antiguamente. Recuérdense que en las épocas de Israel había una investidura del Espíritu Santo. Investidura. Esa investidura tenía que ver que el Espíritu se posaba sobre hombres importantes que tenían que hacer ciertas funciones importantes en la nación, tales como gobernar, los artesanos que trabajaban en el templo, personas que juzgaban, reyes, profetas, o sea, ciertas personas especialmente escogidas por Dios para llevar el mensaje divino, y necesitaban tener la investidura del Espíritu Santo para recibir la formación espiritual, y tenían que estar en ese momento purificados, libres de pecado. En la época del Antiguo Testamento era cuando la persona podía pecar y claro, o sea, se le podía quitar el Espíritu de él, porque estaba investido con el Espíritu, no estaba morado o recibido por el Espíritu como lo somos nosotros ahora. Entonces nosotros tenemos una época extraordinaria en la cual nosotros todos como hijos de Dios estamos recibidos por el Espíritu Santo. Cortesía de nuevo, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cortesía de nuestro Señor Jesucristo por su obra. Entonces me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos. Aquí vemos de nuevo, la Biblia tiene dos lados. Cada vez que se escribe la Biblia vemos la parte natural y la parte espiritual, y cuando se refiere a la parte espiritual, libertad a los cautivos, de aquí, los enfermos de aquí son cautivos, están en la cautividad, están aquí, y poner en libertad a los oprimidos por el sistema de Satanás. Claro está que en la parte natural él hizo todo lo que está aquí: libertad a los cautivos, vista a los ciegos, él hizo todo eso. Ya vimos el hombre que no podía caminar, curó ciegos, hizo una cantidad de cosas físicamente, porque de él se había hablado en las Escrituras Sagradas que iba a venir, y esa era una de las maneras en que iba a ser reconocido por su pueblo, por estos prodigios que hacía y por estas curaciones que hacía. Entonces la humanidad de nuestro Señor Jesucristo voluntariamente dejó de utilizar sus atributos divinos para establecer el precedente para la edad de la iglesia. Tenía que establecer el precedente. Si Él no lo establece, si Él no maneja el prototipo, nosotros no podemos manejar la parte operacional. O sea que Él tenía que probarlo de que estaba libre de todo problema. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos utilizar en nuestra vida. Entonces Él estableció una vida espiritual en su naturaleza humana. Ahí está la doctrina de kenosis. No utilizando su deidad como Dios hombre, sino en su humanidad. O sea que Él no derivó su vida espiritual de su propia naturaleza divina. Ustedes se deben dar cuenta de que si Él hace por su naturaleza divina la obra redentora, entonces nosotros no tenemos vida espiritual, no podemos. La ley nos salvaba. ¿Sí entienden? La ley nos salvaba. Por la ley nadie se puede justificar ante los ojos de Dios. Tenía que ser a través de el Espíritu Santo. Si no se hace por el Espíritu Santo, no hay vida espiritual. Y si nuestro Señor Jesucristo no hace esa vida a través del Espíritu Santo, nosotros no, ¿qué nos lega? No nos puede dar el Espíritu Santo porque no sirve. Porque él, si Él le hizo a un lado la fuerza del Espíritu Santo para utilizar su propia fuerza, aparte del plan del Padre para su vida, entonces ya desprestigia la misma deidad del Espíritu Santo. O sea que no sirve, ahí fracasa y él no puede ir. En el segundo que él hubiera utilizado su deidad, ahí cesa el plan y gana Satanás. No puede ir a la cruz. Entonces, la tenemos nosotros para hacer nosotros la voluntad de Él. Entonces, mientras que la deidad de Cristo fue manifestada cuando hacía milagros, Él no utilizó su omnipotencia, parte de la glorificación de Dios Padre y de colmar el propósito divino para la dispensación de la unión hipostática. Ya sabemos lo que es la unión hipostática, es la vida de nuestro Señor Jesucristo, y Él tenía que seguir esto de acuerdo a la prescripción divina. La prescripción divina llamaba de hacer este uso la deidad del Espíritu Santo. Entonces el uso de su poder divino siempre fue compatible con el plan y el propósito del Padre para la encarnación. Siempre, no hubo momento en que no lo hiciera. Jesucristo entonces poseía la gloria eterna e incambiable en su deidad, y Él adquirió a través de su vida espiritual una gloria en su humanidad. Recuérdense que Él mismo nunca se glorificó, pero después que hace el plan del Padre, Él ha sido glorificado eternamente en su humanidad. Nuestro Señor Jesucristo es glorificado en su humanidad. El resultado de esa gloria en su humanidad fue su sucesión a la diestra del Padre. Él es resucitado, asciende y se sienta a la diestra del Padre. Entonces, vemos que las maneras de resolver problemas fueron atribuidas a su humanidad, a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pero toda la persona era el tema. Solo la persona de Jesucristo era el tema. O sea que nuestro Señor Jesucristo en su humanidad es el tema de toda la historia. Viene, el Dios omnipotente se reduce a un ser humano, que ya vemos que un ser humano es una cosa diminuta ante las cosas que Dios puede hacer. Pero resulta que este animalito diminuto que somos nosotros tiene la capacidad de racionar y tiene la libertad de culto, tiene la libertad del libre albedrío. Y es con ese libre albedrío que nosotros, siendo seres inferiores a los ángeles, nos permite solucionar el problema divino y nos da cosas extraordinarias. Entonces, Él utiliza las maneras de resolver problemas que estaban en su alma cuando nuestro Señor Jesucristo utilizaba la doctrina metabolizada que circulaba en su conciencia, en su corazón humano. Estaba cargado la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Lo que aprendió Él, y Él nos lega a nosotros su mente. Ya vemos que nosotros sacamos precedente para nuestra vida, no de Israel. De aquí no sale precedente, el precedente sale de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, claro está que en el Antiguo Testamento hay cosas extraordinarias para nosotros porque es toda la mente de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento es que tenemos la doctrina del misterio para la edad de la iglesia. Pero eso no abroga el Antiguo Testamento para nosotros, de ninguna manera. Continúa vigente para nosotros eso. Continúa vigente y hay cosas, claro está, lo que se refiere a la escatología, lo que se refiere a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, todo eso ya es sombra, ya pasó, ya no volvemos a eso, no volvemos a la ley para caminar. Nosotros no caminamos bajo la ley, sino nosotros caminamos en el Espíritu. Entonces, esta fue la vida, su vida espiritual es la base para poder y para mantenerse perfecto. En su vida espiritual es que lo hace. Él puede hacerlo, se mantiene fiel, se mantiene limpio, hace la voluntad del Padre y llega a hacer. Esto es un amor extraordinario, de paso, quiero que lo sepan. Un amor extraordinario que Él pueda lograr esto por nosotros que somos seres imperfectos. Y esto también les puede dejar saber a ustedes la potencia de Satanás y de su organización. Porque para que Dios le demuestre todo eso, tiene que dar a su propio hijo. ¿Se dan cuenta? O sea que Satanás es algo impresionante, no van a creer que no, es un ángel con una capacidad extraordinaria y con una organización extraordinaria. Pero Dios hace, claro está, en su omnisciencia, Él hace el plan perfecto, y el plan perfecto lo hace a través de su Hijo. Entonces, la dispensación de la unión hipostática estableció el precedente para el plan protocolar de Dios para la dispensación de la edad de la iglesia. Tenemos el plan para nosotros debido a que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, debido a que nuestro Señor Jesucristo se mantuvo intacto, sin pecar. Por eso fue que lo pudo hacer. Y lo hizo no por su propia deidad, sino por la del Espíritu Santo. Entonces, y ese es el precedente que viene a nosotros de la humanidad de Jesucristo en unión hipostática. Él tiene presidente. ¿Ven por qué el presidente de nosotros no puede ser la Israel? Porque nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Ese presidente no existe en la edad de Israel. No había tal cosa en la edad de Israel. Entonces, usando las maneras de resolver problemas en su alma humana, nuestro Señor Jesucristo estableció el precedente para la edad de la iglesia. Un precedente evidente y palpable y operacional. Si nosotros no hacemos de esa operación, si nosotros nos hacemos de la plenitud del Espíritu Santo, nosotros tenemos una garantía de éxito total y rotundo. De muchas maneras. Primero, porque nosotros nos vamos a llenar de las cosas de Dios, nosotros vamos a aprender de las cosas de Dios, vamos a aprender a resolver problemas con todo lo que Dios nos ha preparado, y de paso tiene coronas extraordinarias que nos da a nosotros, porque esto de la vida espiritual, si nosotros no queremos hacernos de Dios, es muy difícil. O sea, el mundo es poderoso, el sistema satánico es poderoso y la carne es poderosa. Todas estas tres cosas son muy fuertes, y nosotros creemos que si le damos gusto a la carne, por ejemplo, vamos a ser felices. No, lo que podemos tener un momento de algarabío, o un momento de, como le llama aquí, fun. Pero fun no quiere decir felicidad. Eso es un momento de excitación, dándole gusto a la carne. Lo que puede traer son muchos problemas puede traer. En vez de felicidad, lo que trae son uno tras de otro problema. Y Dios no quiere que nosotros tengamos problemas, Él quiere que nosotros tengamos una felicidad absoluta. Entonces, las maneras de resolver problemas no solo fueron utilizadas por la humanidad de Cristo en la cruz, sino más que eso, están disponibles a nosotros. Él trató y Él nos las da a nosotros. Y eso es parte de la doctrina del misterio de la edad de la iglesia para nosotros. Nosotros pertenecemos a la edad del misterio. Esta es la edad del misterio, de lo que no se sabía absolutamente nada en el pasado. Esto lo declaró nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra. Ni los ángeles del cielo sabían siquiera las cosas que iban a venir en la edad de la iglesia. Y son para nosotros que somos los hijos de Dios. Entonces, vemos que esto nunca se había sido revelado para los santos del Antiguo Testamento. Ni siquiera los ángeles del cielo lo sabían. Ni los ángeles sabían esta información. Imagínense el batacazo que da Dios, que da nuestro Señor Jesucristo cuando la revela. Los agarró de sorpresa. Que no sabían, porque no se mencionaba, en el Antiguo Testamento no se menciona absolutamente nada de la edad del misterio, por eso es la edad del misterio. Y ese es otro motivo por el cual ninguna de las profecías del Antiguo Testamento tiene que ver con la edad de la iglesia. O sea, que la profecía de las lenguas no pertenece a nosotros. Esas son profecías para los judíos, para evangelizar al judío antes de que comenzara la edad de la iglesia. Nuestro Señor siempre da un periodo de gracias antes de dar el trancazo. Siempre, esto lo pueden escribir ustedes. Nuestro Señor Jesucristo siempre da un período de gracias antes de castigar a sus hijos. Siempre. O sea, eso es de la manera que Él opera. Primero la gracia para que la persona recapacite y después viene el trancazo. Eso se puede ver una y otra vez y otra vez y otra vez. Por ejemplo, los 40 años del desierto, 40 años de gracia le dio para que ellos entraran. Y no entraron en 40 años. 40 años le dio a la generación de la unión hipostática, después de la unión hipostática, antes de que destruyera el pueblo de Israel en el año 70, nuestro Señor Jesucristo, 30 años, le da 40 años del 30 al 70 y destruye a Jerusalén. 40 años de gracia y 40 años de lengua les da. 40 años de lengua. ¿Por qué? Porque estaba descrito en Isaías 28 que iba a evangelizar al pueblo en lenguas foráneas. Y en lenguas foráneas, por 40 años, cuando venía esa gente de todos los países diferentes a Israel, eran evangelizados, y después de 40 años los troncha completo. O sea, que lo que les digo es que Él siempre da un periodo de gracia, siempre, 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 hasta que ya dice, hasta aquí llegó la gracia. A los ángeles dio un periodo de gracia para que se arrepintieran, y no se arrepintieron. O sea, ahora viene el juicio de ellos también. Entonces, la disponibilidad de las maneras de resolver problemas se basa en ciertos factores voluntarios de su propia vida, de cada uno de nosotros. la doctrina bíblica debe tener la prioridad número uno en la vida de nosotros. Tiene que tener la prioridad número uno. Si no la tiene, estamos al revés. Ya decimos que somos, pero no somos. Estamos haciendo las cosas al revés. Sí, yo ahorita voy a estar contigo, Dios, pero aquí tengo unas cuantas broncas que tengo que arreglar. Espérate un momentito. Apenas la termine, apenas me salga bien, voy y doy y estoy contigo y ahí te alabo. No, eso no es lo que Él quiere. Él dice, a mí primero, ponme primero, pruébame, ponme primero y tú verás, ponme primero. Entonces, vemos pues que la doctrina bíblica debe tener esa prioridad número uno en la vida, y la doctrina bíblica debe ser más real para cada uno de nosotros que cualquier situación en nuestra vida. De ahí partimos. El creyente debe metabolizar la doctrina a través de la operación Z en la conciencia para que existan esas maneras de resolver problemas. Esta operación Z se la voy a describir aquí rápidamente. Esta operación Z que les estoy hablando a ustedes es la siguiente. Y se trata de la metabolización. Tiene que ver con el corazón. Yo se lo he descrito a ustedes de esta manera. ¿Por qué? Porque estoy hablando específicamente de la desecación del alma y el corazón, cardía. Con el vocabulario, el almacenamiento, etcétera, del cual sale la sabiduría, entra por aquí, pasa a través del espíritu, edifica el espíritu y después termina aquí. La operación Z es la misma. La operación Z entra la palabra de Dios, llega una vez que la persona ya ha creído. Estamos hablando de la persona que ya ha creído. Entra a la persona, la escucha a través del espíritu, que es Numa, pasa al corazón, donde encontramos el Nus. La persona cree, esto se llama pistis. Esa doctrina pasa a ser de gnosis, pasa a ser a través de la fe epinosis. Y epinosis es lo que tenemos que tener nosotros. O sea que de aquí pasa a través de la fe a nuestro lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo la entendemos académicamente, después a través de la fe la aceptamos, la digerimos, pasa al lóbulo derecho, se convierte en epinosis y eso se convierte en sofía. Y sofía quiere decir sabiduría, lo mismo que esto, pero aquí tenemos el énfasis en la edificación y tenemos el énfasis en el corazón. Esto se conoce como corazón de este lado, esto se conoce como gnosis. Entonces, a través de ese sistema es que nosotros aprendemos la palabra de Dios. Ese es el único sistema que puede haber para la percepción divina y tiene que hacerse en la plenitud del Espíritu Santo. Si no hay plenitud del Espíritu Santo, esto es académicamente entendible, pero Dios no lo utiliza para la edificación. Y nosotros, o sea, ahí está de nuevo la esfera divina de poder, ahí está de nuevo la plenitud del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. No solamente hacemos aplicación de la doctrina llenos del Espíritu Santo, sino también a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos obtener el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto no es una cosa que se siente, no es un sistema de emoción que nosotros vamos a sentir en cualquier dado momento. Es un sistema de aprendizaje de lo espiritual. Entonces vemos que el creyente tiene que recobrar rápidamente la plenitud del Espíritu Santo, y la pérdida de comunión ocurre cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Para mantener por lo menos la vida espiritual, mantenerla. O sea, si nosotros lo único que hacemos, aquí pecamos y vamos al mundo cósmico, ¿verdad? Si nosotros vamos al mundo cósmico y estamos aquí en el mundo cósmico, nos confesamos y entramos de nuevo a la plenitud del Espíritu Santo. Pero si no tomamos doctrina bíblica, solamente vamos a mantener, porque no estamos aprendiendo nada, estamos caminando en el Espíritu, pero el motivo por el cual tenemos la plenitud del Espíritu Santo es para que la persona aprenda la palabra de Dios y crezca espiritualmente y se beneficie con las cosas de Dios, con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, de eso se trata de nosotros salir y entrar para poder aprender. Y si nosotros aprendemos, es a través de esa plenitud que pasa esa información y es obtenible. O sea, la misma cosa pasa de aquí a aquí, nos edifica, nos causa la felicidad, la actitud mental relajada, la orientación a la gracia, todas esas cosas que son tan importantes suceden en nosotros, la felicidad de Dios. Esa felicidad de Dios no se puede comprar. La felicidad de Dios viene a través de mantener para el incrédulo las leyes de establecimiento divino. O sea, no es la misma felicidad que tiene un hombre y una mujer cuando no han tenido ninguna experiencia, la felicidad que encuentran el uno con el otro, porque es una cosa muy linda, muy grande. Pero después que pasa el tiempo y han habido más personas en el medio, ya no es lo mismo que siente una persona, ya la persona se acopla con la otra, pero ya no es lo mismo, ya no tiene la fuerza que tenía ese amor inicial. Y por eso Dios no quiere que la persona tenga relaciones sexuales antes que se case, porque para su felicidad, Él quiere nuestra felicidad. Ahora es mucho más difícil, y mientras más tiempo pasa, más difícil se convierte. No es imposible, porque así como Dios perdona, también perdona el hombre y nos enseña a perdonar, pero se requiere mucha limpieza del corazón, sacar todo lo malo del corazón para poder ver a la persona desde el punto de vista divino. Eso es un proceso que se demora años, años y años, y eso es tomando la palabra de Dios constantemente, tomando la palabra de Dios constantemente, que es lo que limpia. El hombre tiende a la degeneración y la palabra de Dios tiende a regenerarnos, cura todas las cicatrices, pero ese proceso de curación se demora. Se demora y se demora y se demora, y no hay otro sistema. Aquí no hay un sistema humano que pueda lograr eso. Solamente Dios puede hacerlo. Entonces, es para nuestra felicidad que lo hace. Entonces, el creyente tiene que quebrar rápidamente esa plenitud del Espíritu Santo para reintegrarse a la vida espiritual, para reintegrarse al crecimiento espiritual, para reintegrarse a la batalla espiritual, para ganar de esa forma la batalla estratégica. No por lo que Él hace, sino por lo que hace nuestro Dios a través de nosotros. Entonces, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo terminó la dispensación de la unión hipostática con la resurrección plena de la gloria de su humanidad en unión hipostática. Vemos que como Dios Él es glorioso, nunca cambia esa gloria. Como ser humano, ahora Él es glorificado a lo máximo, glorificado por el Padre. Entonces, y es una restauración plena de esa gloria. Jesucristo procedía a la gloria eterna e incambiable de su deidad y adquirió la gloria eterna e incambiable en su humanidad. Esto que tiene Él nos los lega a nosotros, ¿eh? Nosotros podemos tener esa gloria que nos las da Él, pero la gloria debe ser para nuestro Señor Jesucristo. Todo es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento que Él se sienta a la diestra de Dios Padre, tiene esa gloria. Entonces, ahora vamos a dar una pequeña definición de la doctrina de kenosis para tenerla claramente en nuestras mentes. La kenosis está basada en el hecho de que la unión de la deidad de Cristo a la humanidad no glorificada pero real es un factor necesario en su humillación. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo no había sido glorificado en su humanidad hasta que no termine el plan de Dios. Entonces aquí tenemos a Dios, hombre, es un hombre perfecto pero no glorificado, un hombre que nunca peca, pero no glorificado. Ustedes se tienen que dar cuenta pues de que Dios es perfecto en todo sentido, por eso se llama la humillación de Jesucristo en su humanidad. O sea, la doctrina de kenosis reconoce que durante la dispensación de la unión hipostática nuestro Señor restringió voluntariamente el uso independiente de sus atributos divinos para ejecutar el plan, la voluntad y el propósito de Dios Padre para la encarnación. Tenía que hacerse de una forma prescrita, exacta. El protocolo que tenía que seguir nuestro Señor Jesucristo era exacto, no podía desviarse de ese protocolo. En cualquier profesión hay protocolos que hay que seguir. Si se desvía la persona de ese protocolo, la persona no va a lograr la máxima eficacia, no va a lograr el objetivo. O sea que tiene que seguir un protocolo exacto para lograr lo necesario. En esta vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, Él tenía que llevar un protocolo exacto para poder hacer la voluntad del Padre. Y entonces Él lo hizo de acuerdo con el plan del Padre para la victoria estratégica del conflicto angélico. Si no lo hacía basado en ese protocolo especificado por el Padre, no podía haber victoria. ¿Por qué? Porque Él tenía que utilizar la deidad del Espíritu Santo y la deidad del Padre. Yo y el Padre somos unos, dice. Y el Espíritu de Él está en mí y mora en mí. O sea, que es a través del Espíritu que Él hace este plan. Y nosotros, por primera vez en la historia humana, nosotros como seres humanos tenemos primero que todo la plenitud del Espíritu Santo, y eso se hace para que el templo esté dentro de nosotros, para que resida la gloria de Shekinah. Esa gloria de Shekinah es nuestro Señor Jesucristo. Se le conocía como la gloria de Shekinah. Ese es nuestro Señor Jesucristo que reside en nosotros, y también el Padre reside en nosotros. O sea que tenemos exactamente lo mismo que tenía el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre, para ser claro está. Y ahora nosotros tenemos, además de eso, a nuestro Señor Jesucristo residentes en nosotros. Nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. O sea que no hay que ir muy lejos para hablar con Dios. Entonces vemos pues que el plan para la encarnación no solo exigía el juicio por nuestros pecados, la provisión de la salvación eterna para todos los miembros de la raza humana, sino que simultáneamente para la victoria estratégica del conflicto angélico. O sea que Él utiliza la plenitud del Espíritu Santo para la victoria estratégica y nos las da a nosotros para que nosotros hagamos la victoria táctica. Nosotros logramos la victoria táctica individualmente, no globalmente, individualmente. Cada uno de nosotros es probado individualmente. Y si nuestro Señor Jesucristo es exaltado por Dios Padre, y lo fue, entonces imagínense nosotros, si seguimos el plan protocolar de Dios para nuestras vidas, lo que nos espera. Ya de antemano sabemos, antes de morir, nosotros sabemos si lo hicimos o no lo hicimos. Eso lo sabemos nosotros. Eso no lo sabe nadie más, porque nadie se puede meter en nuestra mente. O sea que esto es una cosa íntima entre nosotros y Dios. ¿Se dan cuenta? Y por eso dice la palabra de Dios que aquellas personas que van a pasar por eso ya saben. Ya de antemano nosotros sabemos. Y por eso dice Pablo, para mí, vivir es Cristo, morir ganancia. Porque si la vida de nosotros es Cristo, morir entonces es ganancia. Porque es inevitable que nosotros vamos a ir a Cristo. Es inevitable. Aquí está, estamos leyendo, 5:27. Los que hacen el bien para vida eterna, los que hacen el mal, que continuamente hacen el mal, van a tener que darme cuentas aquí. Uno me da cuentas aquí y el otro me da cuentas aquí. Claro está que todos nosotros, si creemos en el Señor Jesucristo, ya estamos aquí. Ahora la cuestión es, ¿qué es lo que vamos a sacar? ¿Dónde están los beneficios? Yo prefiero, por mi parte, les digo esto, vivir tranquilamente durante el periodo que estoy en la tierra y reinar con nuestro Señor Jesucristo una ciudad, un pueblito, o una ciudad, o gobernar como gobernador, o reinar con él como presidente de una nación. Ahí no es una cosita. Y eso no es puesto porque vamos a votar por fulanito de tal. No, señor, ahí no hay votación de democracia, nada de eso. Eso es autoridad absoluta y divina del Rey de Reyes y Señor de Señores, que pone a la persona a reinar con él, los incorruptibles con él. Eso es otro asunto ya, y eso es por mil años. Entonces hay que pesarlo. ¿Saben lo que pasa? Que mientras esto no sea una realidad, entonces la persona va a buscar lo que puede ver, oír, palpar con sus cinco sentidos. Utiliza más los cinco sentidos para obtener lo que quiere obtener que la fe. Y nosotros no caminamos por lo que vemos, nosotros caminamos por fe. Por fe. Lo mismo que dice el Padre. Dios dice, yo no veo al hombre por su apariencia externa, yo veo por el contenido del corazón. Pero no está hablando de este corazón, sino de este corazón. O sea que todo colinda perfectamente bien. Entonces veamos pues lo que sucede. El Señor Jesucristo tomó voluntariamente la verdadera humanidad para poder redimir a la raza humana del pecado y para poder propiciar a Dios Padre. Propiciar a Él, porque el único que propiciaba a Dios Padre es el Hijo. El único perfecto es el Hijo. El único que califica para ir a la cruz es el Hijo. El único que no tenía el pecado original de Adán es el Hijo. Ninguno de nosotros califica. Los sacrificios de nosotros no sirven para nada ante los ojos de Dios. Él no quiere sacrificio de nosotros. Primero que todo, que no calificamos. En el Antiguo Testamento, Dios, cuando llevaba un cordero a sacrificio, no podía tener mancha, no tenía que tener mácula, no podía tener un diente torcido, un diente fuera, un ojo torcido, el rabo así, en vez de tenerlo así, no podía, porque no servía. Y nosotros estamos así, todos nosotros tenemos ese problema, el problema de la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán. Entonces nuestros sacrificios no son nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir el plan que Dios ha preparado para nosotros, y el plan es perfecto y es equiparado para todos sus hijos, grandes, pequeños, gordos, flacos, libres o esclavos, hombre o mujer, judío o gentil, rico, pobre, no importa quién sea la persona. Socialmente hablando, puede ser la persona que está en la alcurnia máxima de la sociedad, o puede ser una persona que está limpiando basura de los cerdos. Pero si esa persona está en Cristo, esa persona vale tanto como la persona que está arriba. Incluso si la persona que está arriba no se va a Dios, y esa persona que se va a Dios, esa persona va a valer muchísimo después. O sea que no desprecien a su hermano. Por eso no dicen, no lo desprecien ahora, porque tú no sabes que esa persona a lo mejor va, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, va a reinar, y tú le hiciste la vida imposible, y ahora qué. Claro está que no hay que pedir tampoco a una persona que no le cae bien a uno, porque ya les dije, si uno pide a una persona que no le cae bien a uno, entonces vas a tener que pasar la eternidad entera viéndole la cara. Regresas y ahí lo tienes en tu granja otra vez. O sea que no hay que pensar de esa manera. Entonces, todo esto, nosotros caminamos por la fe, por la fe. ¿Y qué es lo que fortalece la fe? La palabra de Dios. Mientras más lo conocemos, más lo amamos, más fuerte nuestra fe. Miren, nosotros caminamos y las cosas nos comienzan a marchar de película. Todo pasa de maravilla. Aún las cosas malas pasan maravillosamente. Aún las cosas malas, aún las pruebas, las pasamos, pero con grandes galardones las pruebas. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué está tan feliz esa persona, hombre? ¿Cuál es el asunto? Mira lo que le está pasando y mira la felicidad que tiene. Porque no saben que nosotros estamos cargados con las palabras de Dios. Entonces, bajo la doctrina de Kenosis, tenemos que Nuestro Señor llegó a ser verdadera humanidad para cumplir el plan del Padre. Eso es lo importante para nosotros. Entonces, Jesucristo no utilizó el poder independiente de sus propios atributos ni una sola vez para beneficiarse o para proveer por sí mismo o para glorificarse. Filipenses 2.5 nos los deja saber. Filipenses 2.5 nos dice: haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Aquí tenemos nuestro precedente. Precedente, Cristo Jesús, la unión hipostática. Haya en ustedes la misma manera. Entonces, existiendo en forma de Dios, él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Satanás, como Lucifer, él quiso considerarse a ser igual a Dios por su arrogancia. Dios no lo hizo. Jesucristo no se consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La peor muerte que puede existir. La persona se ahoga lentamente. No se ahoga como se ahoga una persona en el mar. Una persona en el mar se ahoga más rápido que una persona en una cruz, quiero que sepan. Y la muerte de un ahogado es horrible, horrible, porque ya no hay fuerza, la persona se hunde y se hunde y se hunde, y ya, pues, imagínense, es algo desesperante. En la cruz, la persona tiene un poquito de fuerza para subirse. Y después otra vez vuelve y cae con el peso de su cuerpo, se va desgarrando y se va tronchando la respiración y se va ahogando. Y vuelve y sube, y vuelve otra vez, y con el dolor de las manos, que si mueves estás clavado, imagínense. Es una muerte horrible. Muerte de cruz, es la muerte que tuvo nuestro Señor Jesucristo, para pagar el justo por los injustos. El justo por los injustos, por nosotros. Imagínense ahora qué pasa con el que tenga como inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le puede esperar a esa persona? Gran trono blanco. ¿Qué fue lo que hiciste tú que eras tan maravilloso? 1,200 millones de buenas obras. Sí, trabajaste y hiciste mucho para darle a todos los pobres. Muy bien. ¿Y qué crees tú del Hijo de Dios? ¿Ah? Del único, del verdadero, de la verdad. No creíste en Él. Condenación eterna. Para condenación es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo. Estos son los que practican el mal habitualmente. A practicar el mal habitualmente es no creer en el Señor Jesucristo. Habitualmente, ¿lo oyen? No me interesa, son fábulas, no me interesa, yo soy más grande. No se consideró ser igual a Dios. El que dice que yo sí puedo, ese hombre no conoce lo que es la creación. Si conociera lo que es la creación, simplemente por el hecho de relacionar la inmensidad suya con la inmensidad de Dios, se da cuenta de lo diminuto y lo poca cosa que es comparado con lo que hace Dios. Entonces, la manifestación de kenosis en el examen de evidencia de nuestro Señor Jesucristo es la siguiente. Esta es otra parte interesante de la doctrina, esta manifestación de kenosis. La verdadera doctrina de kenosis se ilustra por las pruebas a la humanidad de Jesucristo cuando se encuentra con las pruebas de evidencia. Todos nosotros vamos a ser probados. El músculo se fortalece cuando se prueba. En otras palabras, si una persona quiere sacar bíceps, tiene que hacer esto, levantar pesas, y le tiene que doler. El dolor hace que ese músculo se recuerde, y al alimentarse se nutre más esa parte del músculo y va poniéndose más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces, a lo que le estoy tratando de decir es que nuestra fe se fortalece a través de las pruebas. O sea, eso es una manera acelerada de que nuestra fe aumente. Tenemos el conocimiento, de repente nos llega el examen, eso da un impulso tremendo a nuestra fe. Entonces, esto lo vimos esta mañana, Mateo 4 del 1 al 10, que fueron las pruebas que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Se lo voy a leer rápidamente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, y lo eres, di que estas piedras te conviertan en pan. Claro está, aquí está haciéndole las pruebas a la Deidad para que utilizara la Deidad. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí tenemos nosotros que nosotros vivimos no de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. No importa quién utilice la palabra. En otras palabras, no importa quién sea el comunicador. Yo, por ejemplo, soy un comunicador. Estas palabras no son mías. Yo tengo el privilegio extraordinario que Dios me ha dado a mí de hablar de Dios. Es un privilegio extraordinario. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, y lo eres, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mantendrá cerca de ti, y en tus manos se llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en la piedra. Lo estaba tentando a que se tirara del pináculo. Eso es tentar a una persona que se tire de 10 pisos. Aquí está el edificio, 10 pisos,
y le dice, tírate, Dios te va a proteger. Y ya saben lo que pasa a la persona que se tira de arriba. Es inevitable. La palabra en México es atole. En eso se convierte. Cuando llega aquí abajo, aquí queda atole nada más. No queda nada. Queda puro pedacito, puro. Nada queda. O sea que el que se tira, ¿por qué se murió? ¿Por qué se muere esta persona que se tira de aquí arriba? Por tonto. No me importó por tirarse. Si te tiraste, no, que Dios me va a proteger. Si te va a proteger, estás en contra de la ley de Dios cuando te tiraste. Entonces aquí le está diciendo, tírate, que los ángeles te van a guardar y te van a hacer todo esto. Te cita porque lo que hacía Satanás era citarle a él directamente de la Biblia, le citaba, pero lo tergiversaba el significado. Entonces, porque sí dice que tus ángeles te mantendrá cerca de ti mientras haga la voluntad de Dios. Tus ángeles los tienes ahí, él te va a mantener a ti, pero si estás fuera de la voluntad de Dios, no puede, porque va en contra de ¿qué? En contra de su esencia, en contra de tus atributos perfectos. Él no puede tronchar sus atributos para hacer eso. Entonces Jesucristo le responde con la palabra de Dios. Dice, además está escrito, no pondrás en prueba al Señor tu Dios. Le está diciendo, no pruebes a Dios, yo soy Dios y me estás probando. Le habla de su humanidad. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si postrados me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que ahí quedó tranquilo. Él puede, como Dios, él tiene la tendencia para sacar a Satanás de la tierra. ¿Me explico? Pero él, la tentación es que él utilice su deidad para eliminarlo. Por eso es que las personas dicen, bueno, ¿y por qué Satanás pudo hablar con él? ¿Y por qué le permitió que hablara con él? Si él es Dios, él no tiene que escucharlo. Sí, pero no podía utilizar su deidad. Y Satanás sabía que no podía utilizar su deidad, porque si utilizaba su deidad, entonces el plan de Dios se traspavillaba. Entonces él tenía que contestarle no con su deidad, sino con el conocimiento bíblico que había adquirido él a través de sus estudios. Porque ya vemos que los atributos de Dios no se podían transmitir a los atributos del hombre, ni siquiera por osmosis. O sea que no podían ni sangrar un poquito de aquí para acá, porque entonces también se acababa el plan. Entonces lo que está haciendo es que lo está tentando, evidentemente lo tienta para que utilice su deidad, tronchando así la kenosis de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos son los tres exámenes. Él utilizó el poder de la palabra provista por la omnipotencia del Padre y el poder del Espíritu Santo provisto en la esfera divina de poder. Imagínense la potencia de la esfera divina de poder, que es la plenitud del Espíritu Santo para hacer estas cosas. Imagínense esta maravilla. Entonces, y él utilizó el prototipo, porque él fue la primera persona que lo utiliza toda su vida. Él estaba lleno del Espíritu Santo desde el comienzo. Entonces, el primer examen ilustra el principio. En el primer examen vemos en Mateo 4:13. Aquí vamos a ver ahora lo que acabamos de leer. Vemos el primer examen. ¿Cuál es el primer examen? El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en este primer examen, Jesús había estado ayunando por 40 días sin comida y tenía un hambre extremado en su humanidad. No puede utilizar su deidad, no puede, para hacer el plan. Y en su humanidad, traten de pasar 40 días sin comer para que vean el hambre que les va a dar en su humanidad. Tremendo, un hambre tremendo. Entonces, la humanidad de Jesucristo fue tentada en relación con el poder delegado de la omnipotencia del Espíritu Santo. Y Satanás lo sabe. Hay muchas personas que leen esto, no saben de lo que se trata. Por aquí les estoy diciendo de lo que se trata. Estamos hablando de esta doctrina de kenosis, la cual Satanás sí sabía, sí conocía, y sí sabía que si le ponía un traspié a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo utilizaba, como dice en México, de puro coraje, para que tú sepas con quién estás hablando, pedazo de nazaquea, ¿verdad? Como dicen en México, ¿verdad? Y dice, vete de aquí, pero vete de aquí no de su humanidad, sino de su deidad. Pero eso no iba a pasar. Entonces nuestro Señor Jesucristo utilizó la doctrina que había aprendido desde la esfera divina de poder prototipo para resolver el problema. Fíjense otra cosa, cuando nosotros somos probados, si no tenemos el contenido doctrinal necesario, ¿cómo vamos a pasar al examen? Si no hay con qué, no tenemos la munición, no tenemos las promesas listas, no tenemos nada de lo necesario para probar el examen. Ahora tenemos en la otra mano también que nadie va a ser probado más allá de lo que pueda soportar. O sea que Él, sabiendo nuestro crecimiento espiritual y nuestra capacidad, porque nosotros tenemos un periodo determinado de tiempo aquí en la tierra, y sabe cuál va a ser nuestro crecimiento, Él no nos permite que nosotros seamos probados más allá de ese conocimiento que hemos adquirido, para que le hagamos uso a los músculos espirituales que hemos desarrollado.
Entonces, de eso se trata. Él no utilizó su propia omnipotencia para convertir las piedras en pan. No la utilizó porque no podía. Si él convierte las piedras en pan, se acabó. Ya está, ya no tenemos plenitud del Espíritu Santo, ya eso no sirve, ya para nosotros no hubiera. Si él no sigue el protocolo directo del Padre, ya nosotros no tuviéramos el protocolo para la iglesia. En ese estado de hambre extremo, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, y lo eres, si vemos al griego, con la condición de primera clase, di, o sea, comanda que estas piedras se conviertan en pan. O sea, mándales. Él sabía que como Dios, pan. No solamente la piedra, sino el mundo entero lo convierte en pan. Entonces Jesucristo es infinito, eterno e inmutable, y es el creador del universo, y lo cual Satanás reconocía, él lo reconocía, pero tenía la oportunidad de tentar la humanidad de él y pasar impune por ese examen que le hizo. Y él está diciendo, nuestro Señor Jesucristo, no tentarás al Señor tu Dios, le está diciendo. O sea, y él está desobedeciendo a plena certeza el comando directo de Dios, porque él está citando la palabra de Dios para hacerle dar tropiezo, y nuestro Señor Jesucristo le está citando la palabra de Dios para que no tropezara, pero claro está, él no le interesa, él tiene sus propias reglas, Satanás tiene sus propias reglas, no le interesan las cosas de Dios. Entonces, bajo la doctrina de Kenosis, él no utilizó su omnipotencia independientemente del Padre, nunca lo hizo. Si lo hubiera hecho independientemente del Padre, se acaba esto. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Pueden ver que si él utiliza eso, ya no, la esfera divina de poder no funciona. Si él sale, si él utiliza el poder propio de él como Dios, ya la esfera divina de poder ya gotea, como dice aquí, ya liquea, ya gotea, o sea que ya no contiene, ya no es impermeable completamente como la tenía que ser. O sea que esa prueba de bala, es lo que le estoy diciendo, era, es perfecta. Dios lo demuestra no utilizando su propia deidad, sino utilizando la esfera divina de poder. Entonces él se rehusó a depender de su propia omnipotencia en todo momento durante su encarnación. En todo momento, no hubo un segundo que él lo hizo fuera del plan del Padre. La doctrina falsa de Kenosis, ahora vamos a la doctrina falsa porque la hay, y a lo mejor no le van a decir a ustedes que es la doctrina de Kenosis, porque no saben qué es la doctrina de Kenosis, pero le dan el significado, y el significado es este. Esta doctrina dice que él entregó su omnipotencia, o sea que él se despojó no del uso de su deidad, sino que se despojó de su deidad, punto. Y eso es una blasfemia, porque no se puede, él es inmutable, no puede cambiar. Entonces, de ninguna manera sucedió eso, de ninguna manera. Él la tenía en todos momentos, su deidad, simplemente que no la utilizó. Él solo utilizó la omnipotencia del Padre y del Espíritu Santo para que nosotros, él abrió la brecha para nosotros, para que nosotros pudiéramos usar. Fíjense la importancia tan enorme que tiene estar llenos del Espíritu Santo. Esto nos deja saber la importancia tan extraordinaria, y que este plan de Dios no es una cosa, miren, si lo hace el incrédulo, no es el plan de Dios. Cualquier cosa que el incrédulo pueda hacer, ya no es el plan de Dios para el cristiano. Puede ser bueno el incrédulo, puede darle de comer al hambriento al incrédulo, ¿verdad? Puede hacer todo lo que hace el creyente, lo puede hacer el incrédulo, pero el incrédulo no puede estar lleno del Espíritu Santo. Y es en la plenitud del Espíritu Santo donde hace. ¿Por qué? Porque no ha nacido espiritualmente, no reconoce las cosas de Dios, y para él son locuras. ¿Por qué? Se disierne con el Espíritu. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se mantenía con hambre y enfrentó la tentación de Satanás citando a Deuteronomio 8:3. Eso fue lo que le citó él a Satanás. Miren, esto viene desde mucho atrás, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la prueba. Aquí vemos la prueba en Deuteronomio, nada más y nada menos. Él te humilló, te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido jamás. Maná se refiere, fuera de la parte natural, la parte espiritual, a la palabra de Dios. Te mantuvo con su palabra. ¿Cómo mantiene Dios el universo? Con la fuerza de su palabra. Y con esa palabra nos mantiene a nosotros. La tenemos que ver. Nosotros tenemos un velo, quitémonos ese velo y veamos que es la palabra de Dios la que nos mantiene. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová. O sea que ahí mismo no solamente te sustentó con maná, sino describe lo que es el maná. Describe lo que es el maná. Y aquí está en Deuteronomio 8:3, escrito muchísimo antes que viniera nuestro Señor Jesucristo a la tierra, para decir lo que iba a pasar. Y es nuestro Señor Jesucristo que le cita a Satanás a Deuteronomio 8:3. De la misma, porque le tenía que citar. Le tenía que citar de la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos para vivir en este mundo está en la palabra de Dios, todo. Por eso es que ustedes, no sé si se recuerdan de un famoso show de Johnny Carson, que él sacó Everything you want to know.
Todo lo que tú quieres saber está en este libro. Porque es verdad. Él lo está sacando de la palabra de Dios.